Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, esta mañana queremos agradecer a la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara, que nos atienda y tome la llamada, porque están informándonos en fechas recientes que todos aquellos pacientes que tengan la enfermedad, si son sometidos oportunamente al tratamiento, obtienen resultados favorables desde el primer mes. Y queremos difundir esta información porque a veces da la impresión de que las nuevas generaciones creen que a ellos no les va a pasar, que no les toca o que es solamente para ciertos sectores de la población, y no es así. Así que, doctora, gracias por tomar la llamada. Bienvenida. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues al contrario, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que es súper importante no olvidar esta pandemia de VIH, porque pues efectivamente no se ha terminado, seguimos teniendo un gran número de casos nuevos, y como bien lo dices, en realidad las personas que viven con VIH y que están bajo tratamiento antirretroviral, su calidad de vida, su pronóstico de supervivencia prácticamente ya es la misma que alguien que no vive con VIH, siempre y cuando se diagnostique a tiempo la patología e inicien tratamiento antirretroviral efectivo, y que pues no se suspenda la medicación, ¿no? O sea, la adherencia, el apego al tratamiento es fundamental, no nada más para VIH, pues para todas las enfermedades, pero pues hablando del VIH, la verdad es que es súper importante que la persona que viva con VIH esté bajo tratamiento. Y que que sepan que el tratamiento es gratuito en México, y pues esto es, digamos, una oportunidad bien grande, porque pues son tratamientos que siguen siendo costosos, pero que afortunadamente no ha habido desabasto en nuestro país.
Claro. Doctora, ¿cómo se están diagnosticando los pacientes? ¿Llegan solos? ¿Es por exámenes de sangre cuando van a donar? ¿Ya tienen algún padecimiento y se detecta la enfermedad? ¿O son conscientes de que tuvieron prácticas de riesgo y van a revisarse?
Pues mira, lamentablemente la gran mayoría de las personas que se diagnostican con VIH es porque ya traen algún síntoma de alguna enfermedad oportunista, ¿no? Entonces, en nuestro país, alrededor del 60%, de 40 al 60%, dependiendo las entidades federativas donde veamos, por ejemplo, en Jalisco, el 40% de las personas se realizan o solicitan una prueba porque ya traen algún malestar, ¿no? Pérdida de peso, diarrea, cándida o alguna infección que no se cura, y que entonces tienen que acudir con un médico para el diagnóstico. Evidentemente, claro que siempre en los bancos de sangre, quien va a donar sangre realizan la prueba, entonces pues también se diagnostican de esa forma. Lo grueso de los diagnósticos es porque ya el paciente tiene síntomas.
Uh-huh. Ahora, cuando las personas son conscientes de que han tenido una situación de riesgo, que están en un grupo de los más afectados, por ejemplo, quiere hacerse las pruebas de manera inmediata y quiere recibir atención médica, ¿qué beneficios obtiene, por ejemplo, al acudir a la unidad de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde?
Bueno, mira, en las poblaciones clave, como bien lo dices, la verdad es que es invitarlos siempre, siempre. En realidad, cualquier persona que haya tenido sexo sin protección, sin uso de preservativo, deberíamos hacernos la prueba al menos una vez por año. Y bueno, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que si yo me diagnostico con VIH, bueno, pues ingreso al tratamiento, y así controlamos el virus y por lo tanto ya no progresa a una etapa de SIDA, ¿no? Que es cuando en realidad el paciente ya empieza a tener enfermedades y pues obviamente a mermar su calidad de vida y también pues riesgo a muerte, ¿no? Entonces, la verdad es que el tratamiento antirretroviral actualmente pues cambió la historia natural de la enfermedad. Yo les digo, tratar VIH es mucho más sencillo que tratar diabetes, por ejemplo. El tema es que pues el tratamiento es al menos ahorita que no hay cura, el tratamiento es de por vida, porque es un tratamiento que se tiene que mantener para poder seguir controlando la infección. Uh-huh. Algo que a mí me gusta destacar es que es tan efectivo que, por ejemplo, una mamá que vive con VIH se embaraza y su bebé, si ella está bajo tratamiento, su bebé nace completamente sano. Y esto es aplicable para todo. Alguien, una persona que vive con VIH, está bajo tratamiento y ya no transmite la enfermedad. Entonces esa persona puede tener su vida completamente normal, inclusive si quiere tener hijos, si quiere ser padre o madre, pues sin ningún problema, ¿no? Entonces, la verdad es que yo siempre hago hincapié de que, pues, alguien que tuvo el valor de tener una relación sexual sin protección, pues es tiempo de tener el valor para hacerse una prueba, porque no por no hacerse la prueba es que no va a existir el VIH, y la posibilidad y la oportunidad de que tú te hagas la prueba y que ingreses a tratamiento, la verdad que cambia por mucho el futuro que vas a tener. Si ya vives con VIH, si tú estás bajo tratamiento, en realidad, pues no, prácticamente llevas una vida completamente normal. Actualmente los medicamentos ya también vienen medicamentos inyectados para la gente que por ejemplo, no les gusta tomar medicamento vía oral diario, pues vienen medicamentos ya de depósito que se ponen cada 2 meses, y en México eso ya existe, esa posibilidad ya existe, pero vienen tratamientos tan efectivos que se apliquen una vez cada 6 meses, inclusive una vez por año.
Justo eso le iba a preguntar, doctora Luz Alicia, ¿qué tanto ha evolucionado la medicina? Entonces, digo, no estamos cerca de la cura, pero por lo menos los fármacos son cada vez más efectivos. Ya no es ese molesto cóctel que a veces se olvidaba, se nos perdía o se nos agotaba, ¿no?
Sí, no, para nada. La verdad es que si hay alguna investigación en cuanto a tratamientos, es VIH. La verdad es que la comunidad ha jalado mucho en cuanto a exigir tratamientos, y también hay que destacar que también es una comunidad que participa mucho en los proyectos de investigación, ¿no? Que a veces no es fácil. Y bueno, esto obviamente ha logrado tener actualmente medicamentos súper activos, súper efectivos, que prácticamente mantienen cargas virales indetectables de menos de 20 copias por gota de sangre, por mililitro de sangre, cuando hace a lo mejor 20 años estábamos hablando que lográbamos tener cargas virales menos de 400 copias de virus por cada gota de sangre, ¿no? Ahorita ya estamos hablando de menos de 20 partículas virales por cada gota de sangre. Entonces, la verdad es que el control que hemos logrado de la infección, pues, es grandísima, y por eso es que hoy es una realidad de que alguien que está en tratamiento y está indetectable ya no transmite la infección, ¿no? Y esto siempre comentarles que, pues, va a ser un gana-gana, porque yo ya estando indetectable, yo ya no transmito la infección a la comunidad, entonces la comunidad también gana, digamos, está protegida, y la persona que está bajo tratamiento, pues ya no progresa a una etapa avanzada de VIH, ¿no?
Ahora, díganos también por qué no debe la persona dejar el tratamiento. Entiendo que ustedes pugnan mucho por la continuidad. ¿Qué factores son los que influyen en que un paciente empiece a dejar a lo mejor su tratamiento, se le olvide o pierde el interés en él?
Pues mira, nosotros acabamos de hacer un estudio aquí en nuestra unidad, que sí te quiero comentar que nosotros atendemos al 39% de las personas que viven con VIH del estado de Jalisco y que no tienen seguridad social, o sea que no tienen IMSS o ISSSTE. Y los determinantes de abandono al tratamiento principalmente fueron mujeres jóvenes, te estoy hablando menores de entre 25 y 35 años, el tener una baja educación, o sea, menos de la secundaria, el tener comorbilidades psiquiátricas, llámese abuso de sustancias o alguna enfermedad como depresión, etcétera, y el haber estado hospitalizado por una condición grave en el hospital. Por ejemplo, ya en el haber llegado a una etapa muy avanzada con alguna infección oportunista como histoplasmosis, tuberculosis, etcétera. Estos son los determinantes que nosotros vimos que tienen más impacto en cuanto a que una persona abandone el tratamiento. Entonces, se ha hecho un programa a nivel nacional, por ejemplo, de apoyar a las mujeres con los viáticos, porque muchas veces las mujeres tienen que dejar la familia, los niños encargados, no hay guarderías, entonces ellas, digamos, interrumpen mucho su atención médica. y pues esto obviamente, digamos, en este año, por ejemplo, no hubo ese apoyo, pero en los años pasados sí había habido esa conciencia de que las mujeres pues necesitan un poquito más de apoyo, y afortunadamente pues lo había habido, ¿no? Yo espero que todavía no termine el año, yo espero que el apoyo llegue, porque realmente pues sí es necesario en cuanto a las mujeres, que de pronto se percibe como que el problema de VIH es solo de varones y de varones gay, pues no, en realidad a nivel mundial la población que más se está infectando ahorita son las mujeres jóvenes, y este es un determinante de mayor probabilidad de abandono al tratamiento.
No sé si en las entrevistas se logra saber, doctora, si estas mujeres fueron víctimas de hombres que se sabían enfermos y no lo informaron, o que fueron inclusive, pues, más allá de como usted dice, que estuvieron teniendo prácticas riesgosas por consumo de estupefacientes o lo que sea, el que fueron incluso atacadas algunas de ellas.
No, mira, por violencia sexual en realidad no, porque deben saber que ahorita cualquier persona, sea mujer, sea hombre, niña, niño, que sufre de violencia sexual, hay terapia post-exposición. Esto es, si yo soy violentada sexualmente, yo puedo acudir a un centro de atención y te deben dar tratamiento antirretroviral que se toma por un mes, y esto reduce la infección por VIH, ¿no? O sea, igual, aunque no sea por violencia sexual, por ejemplo, si yo tengo una relación sexual y se rompe el condón o no usé condón, yo tengo hasta 72 horas para acudir y solicitar tratamiento posexposición. Y con esto reducimos por mucho el riesgo de adquirir la infección por VIH. Entonces, en realidad por violencia sexual no. La gran mayoría de las personas que adquieren VIH, bueno, lo adquieren en casa. Esto es muy importante comentarlo, no es porque se dediquen al sexo servicio. Otro de los factores de riesgo también es pues el uso de sustancias, de abuso de sustancias como el cristal, por ejemplo. También esto ya está bien, digamos, estudiado, que el utilizar drogas hace que se desinhiba uno, y entonces pues ya no tengas la misma precaución o el mismo miedo de tener relaciones sexuales de diferentes formas y con diferentes personas, porque pues te desinhibes, ¿no? Entonces, sí, principalmente pues es el abuso de sustancias, pero la gran mayoría de las personas mujeres lo adquieren en casa. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el tema de las mujeres embarazadas. Si tú estás embarazada, quiere decir que tuviste sexo sin protección. Entonces, por eso es tan importante que una mujer embarazada se realice la prueba de VIH. Porque no hay que sentirnos seguras de que pues yo solamente tengo sexo con mi pareja, con mi esposo o mi pareja, y estoy embarazada y estoy bien, ¿no? No, tú tuviste sexo sin protección, y eso hace que todas nos tengamos que hacer una prueba, porque una prueba a tiempo puede hacer que tu bebé nazca sin la infección.
Sí, y sobre todo que haya una conciencia del autocuidado, más allá del temor a, por ejemplo, descubrir problemas entre pareja o que haya un conflicto entre ambos, por lo que pueda suceder, ¿no? Porque a veces también ese tipo de cosas son de que es que no voy porque si no va, ¿qué va a pensar de mí que ando, no sé, a lo mejor imaginándome cosas o que me está haciendo infiel, etcétera? No, es un asunto de autocuidado y autoprotección, ¿no? Exacto, responsabilidad.
Exacto. Y sí comentarte que, por ejemplo, es bien triste. Hay que empoderar mucho más a nuestras mujeres, porque se ha medido la oportunidad prenatal. O sea, esto es, se supone que si yo quiero embarazarme, yo debería ir antes de embarazarme con el médico, ¿no? Porque, por ejemplo, habría que hacer estas pruebas, por ejemplo, habría que empezar con ácido fólico, inclusive 3 meses antes de quedar embarazada, para evitar alteraciones de desarrollo del sistema nervioso central del bebé, etcétera. Pero en nuestro caso, solamente el 48.8% de las mujeres embarazadas acuden en el primer trimestre de embarazo. Estamos hablando que menos de la mitad, ¿no? Sí. Y luego ya un 33% lo acude en el segundo trimestre, y un 17.7% ya en el tercer trimestre, o sea, prácticamente ya en las últimas del embarazo, ¿no? Entonces, Sí, es bien, o sea, el buscar atención a control prenatal debería ser desde antes de quedar embarazada, pero bueno, si no tuviste esa oportunidad, pues todas deberíamos ir en el primer trimestre, ¿no?
Claro.
Y obviamente solicitar la prueba, dentro de esas pruebas solicitar la prueba de VIH si es que el médico obstetra no lo ha solicitado. Bien. Entonces, pues sí, nos hace falta mucho empoderar a nuestras mujeres. Y pues bueno, las personas adultas o desde adolescentes que inicien su vida sexual activa y que tuvieron sexo sin condón, al menos una vez por año deberíamos hacernos la prueba de VIH para poder diagnosticarnos de manera temprana y poder empezar tratamiento para que nuestra vida no se vea mermada, ¿no?
De acuerdo. Tenemos que hacer una pausa en este programa, doctora Luz Alicia González. Permítanos ir al corte y de regreso que nos pudiera ayudar también a explicar a los escuchas por qué es importante, si ya se padece, por ejemplo, de la enfermedad, atender además la salud mental. Vamos al corte, si me lo permite, y regresamos enseguida. Estamos en una entrevista con la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara, y le decía antes de la pausa a la doctora que nos ayudara a explicar a quienes, por ejemplo, ya se conocen con la enfermedad, por qué es importante atender la salud mental. No sé si este sea un factor también para el abandono de los tratamientos, doctora.
Sí, efectivamente, como lo mencionas, uno de los determinantes de abandono del tratamiento, pues, es el abuso de sustancias. Fíjate que sucede algo muy importante en la última encuesta sobre el uso de sustancias en nuestro país. Se vio que disminuyó el consumo de tabaco, por ejemplo, y el consumo de alcohol en las nuevas generaciones, pero incrementó el abuso de, por ejemplo, de metanfetaminas. El cristal actualmente está siendo una droga que, comparado con la heroína, tiene la misma, genera la misma adicción. O sea, que esto es, con una primera dosis que tú hayas usado cristal, tiene la misma capacidad de hacerte la adicción como la heroína, que sabemos que es la droga con mayor adicción. Entonces, con una sola dosis que tú dices, ah, pues solo para probar, puedes engancharte y hacer adicción. Y lo feo o lo horrible de estas drogas sintéticas es que generan mucho daño en nuestros lóbulos frontales del cerebro, donde hagan de cuenta que cuando nosotros decimos este paciente está frontalizado, significa que está desinhibido, está, digamos que nuestros lóbulos frontales nos hacen pues comportarnos ante la sociedad, ¿no? Uh-huh. No ser agresivos, entender lo que nos está diciendo el que está al lado de nosotros. Entonces estos pacientes se frontalizan y entonces no perciben, o más bien tienen la percepción alterada de las situaciones. Por ejemplo, aunque tú estés platicando normal, en un volumen de voz normal, la persona usuaria de cristal dice, ¿por qué me estás gritando? ¿Por qué me estás agrediendo? Y tú dices, espérame, no, yo para nada te estoy gritando ni te estoy agrediendo. Y después esta alteración frontal o esta frontalización que genera el uso de este tipo de sustancias. Evidentemente, el abuso de sustancias también te lleva a percibir a lo mejor menos el riesgo de tener conductas, por ejemplo, pues con múltiples parejas, no usar condón, tener sexo muy agresivo. Ahora con el chemsex, que es esta corriente de uso de muchos tipos de drogas, inclusive drogas que te disocian, o sea, esto es, uh-huh, tú estás despierto pero no sientes.
Sí.
Entonces te pueden hacer cosas muy agresivas, por ejemplo, meterse desde objetos en la región anal, objetos muy gruesos, inclusive troncos, por ejemplo, que obviamente laceran muchísimo la mucosa rectal.
Uh-huh.
Y pues obviamente estas agresiones generan estas abrasiones en la mucosa y se tiene relaciones sexuales y pues incrementan el riesgo de adquirir no solamente VIH, adquirir muchas otras cosas más. Entonces, este tema del chemsex, por ejemplo, está siendo súper, pues está haciendo muchísimo daño a nivel mundial. Afortunadamente en nuestro país es algo que no está tan, digamos, no es el gran problema, ¿no? No en otras poblaciones que sí, la verdad es que los usuarios de Chemsex está muy severa la prevalencia, digamos. Uh-huh. En nuestro país no lo es tanto, pero sí, obviamente cada vez vemos más casos. Yo te puedo decir que principalmente nuestro coco está haciendo el uso de cristal, porque es una droga muy barata que la encuentran en la esquina, la verdad. Si te estoy hablando que una bolsita que le dura 3-4 días cuesta 30 pesos. Uh-huh. Entonces, pues es una droga barata, muy, muy adictiva y que nos genera muchísimo problema en el contexto pues social, ¿no?
De VIH. Claro, nos queda un poco más de un minuto, doctora. Rápidamente, una pregunta de una persona que nos escucha. Dice, para la invitada, una vez teniendo relaciones con una persona que tiene VIH, ¿cuánto tiempo pasa para ser diagnosticado con el virus? Dice.
Bueno, mira, si tú te infectas ahorita, ya con las pruebas actuales, que son las pruebas de cuarta generación, podemos saber que vives con VIH o no en 3 semanas. Inclusive pudiera ser un poco menos dependiendo la persona, pero en realidad el periodo de ventana ahorita ya es menos de un mes, ¿no? En 3 semanas tú ya puedes saber si vives o no con VIH, y esto pues la verdad es que ha cortado el tiempo de diagnóstico, y además que se hace con una prueba que le llamamos de punto de atención, esto es que tenemos el diagnóstico ahí en 10 minutos.
Muy bien.
Su pinchacito en el dedo y en 10 minutos claro. Sabemos si vives o no con VIH.
Le agradecen también por el trato que reciben los pacientes del VIH con VIH en el Hospital Civil, así que con este agradecimiento para ustedes y su equipo cerramos. Doctora Luz, muchísimas gracias por la conversación hoy con el auditorio de Radio Metrópoli.
Gracias a ustedes y pues buen día.
Gracias. Es la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara.